Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Aquí Michael Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. El exitazo del futuro, lo nuevecito de Sean Paul junto a J Balvin. El Eurosatélite te trae lo que más suena en las capitales más importantes de Europa. En el flashback recordamos el exitazo de la mulatica sexy de Barbados.
This is Rihanna.
Que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 9 añitos. No te lo pierdas. Shake it out.
Interferencia. Sábados y domingos a las 2 de la tarde.
Una revolución musical.
Martí es para ti. Una mirada al contenido que se produce y se publica en las plataformas informativas de Radio Televisión Martí. Martí es para ti, con la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, buenas tardes, la bienvenida a toda nuestra audiencia en Martí es para ti. Aquí ya este jueves 18 de abril. Les habla Tomás Cardoso en compañía de Raúl Tápanes Estrella y Patricia Martínez en la producción. En este objetivo que tiene la oficina de transmisiones a Cuba, de poner a disposición de toda nuestra audiencia a esta hora, a las 4:32 de la tarde, todo el trabajo que realizan nuestras diversas plataformas en función de toda nuestra audiencia. Bueno, como todos los días, hasta ahora le damos ya la bienvenida a nuestro colega, el periodista José Luis Ramos, para ponernos en función de todo lo que se trabaja hasta ahora en la redacción de Radio Martí. Buenas tardes, José Luis.
Muy buenas tardes, Tomás, para ti, también los oyentes, y para Alfredo Jacomino, que está ya ahí preparado para también informar lo que va a tener en su programa esta noche, ¿verdad?
Sí, señor.
Muy bien, bueno, acá en Radio Martí, comenzando a las 5 de la tarde, tenemos la noticia de que México ha impedido a un grupo de 300 cubanos que realizaban el denominado Via Crucis Migrante 2019 llegar hasta el Distrito Federal. Estos cubanos querían, pues, como todos, ¿no?, proseguir su camino hacia Estados Unidos. Lamentablemente, el grupo no pudo hacerlo. Había salido en ómnibus desde Tapachula, estado de Chiapas, cuando fueron interceptados por la Policía Federal y regresados precisamente al lugar de origen, a Tapachula. Ya llevan más de un mes tratando de superar esta parte de Centroamérica para, repito, llegar a la frontera y pedir, pues, asilo político, lo que hacen casi la mayoría de los cubanos.
Bueno, José Luis y también Alfredo, aquí la gran pregunta es la siguiente. Ya no hay pies secos, pies mojados. Entrar a Estados Unidos se sabe que es complicado y hay que primero probar el miedo creíble y después enfrentar un juicio de inmigración. Sin embargo, la gran pregunta es, ¿sigue aumentando la salida de los cubanos por esa vía?
Y porque hay una ley de ajuste que no ha echado atrás. La ley pies secos, pies mojados era una cosa, un decreto presidencial, pero la ley de ajuste no es un decreto presidencial y le permite todavía a los cubanos al año y un día iniciar el proceso para solicitar una residencia legal en los Estados Unidos. Ese es el punto importante.
Por supuesto.
Bueno, también Cuba sigue siendo el peor país latinoamericano en la clasificación mundial de la libertad de prensa del 2018. Este es el reporte que hace la organización Reporteros Sin Fronteras. En este informe también aparece Venezuela y Nicaragua. Muchos periodistas, indica la nota, han salido del país, han tenido que buscar refugio debido a la represión en Venezuela y en Nicaragua.
Como dato curioso, José Luis, sumado al tema de la prensa independiente, reporte de Reporteros Sin Fronteras, se refiere también al tema de las corresponsalías extranjeras en Cuba, que es interesante eso, que tienen cierto nivel de presión, ¿no?, por parte y vigilancia de las autoridades cubanas.
El informe precisamente tiene un acápite destacando esta situación. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha avisado hoy de que Nicaragua sigue viviendo un estado de excepción de facto. Hoy se cumple un año del estallido social, la crisis sociopolítica. Como ha pasado el tiempo, todavía hay pues las listas de los presos políticos en manos de la Cruz Roja, esperando que se complete, de que se resuelva, de que esta gente regrese a su casa, sigue la represión. Ayer mismo más de 60 activistas nicaragüenses fueron detenidos, encarcelados, entre ellos un periodista. El panorama sigue siendo el mismo hace hoy, 18 de abril, un año que estalló esta crisis política social en Nicaragua.
Que según hablan, a diferencia de lo que dicen las cifras oficiales de organizaciones migrantes, se habla incluso de más de 500 personas que han desaparecido, arrestos. La situación nicaragüense es bien complicada.
Sin duda, Tomás, hoy es Jueves Santo, se ha iniciado el Triduo Pascual, como celebra la Iglesia Católica, la pasión, muerte y resurrección de Jesús, que será el domingo, Easter, como se le dice acá en los Estados Unidos. Hoy el Papa Francisco se trasladó a una prisión y lavó los pies a 12 reclusos en una cárcel de máxima seguridad allá en Roma y les animó a evitar cualquier tentación de dominación y que se ayuden entre sí y que en algún momento encontrarán nuevamente la libertad y a Cristo en su corazón. Yo quiero aprovechar, ya que mañana no estaré aquí, tampoco el sábado, el domingo, pues enviar a todos los oyentes y a ustedes también una feliz Pascua de Resurrección.
Lo propio a ti, José Luis. Bueno, y por supuesto, tendremos mucho más a las 5 de la tarde en el noticiero de Radio Martí. Las gracias a nuestro colega José Luis Ramos de Radio Martí.
Perdóneme un momento, que Jacomino...
¿Quiere decir algo?
Es que a propósito de lo que ha dicho José Luis, de lo que hizo el Papa, es una tradición. Por años el Papa ha hecho eso, el Papa que sea ha hecho eso, y sería interesante... No sé si alguna prensa ha recogido cómo ha cambiado la vida de esas 12 personas que a través de los años el Papa ha escogido para lavarle los pies.
Y no solamente, perdóname, Jacomino, no solamente son romanos, en este caso italianos, sino que escogen 12 personas. Recuerdo el año pasado habían 2 latinoamericanos entre el grupo que están en prisiones cumpliendo por cualquier motivo y los seleccionaron. Lo que tú dices es verdad. ¿Qué sentirán esas personas?
No, ¿y cómo les cambió la vida? Porque, sí, por ejemplo, eso sucedió estando, qué sé yo.
Casi
¿cuántas
todos.
¿Cuántas veces lo hizo Juan Pablo II?
Siempre.
Imagínate tú, lo hizo siempre.
Es una tradición.
¿Qué habrá sido?
Como hizo Jesús con los 12 apóstoles.
Exactamente.
Bueno gracias. Las gracias y muchas felicidades. Gracias. Feliz día de Pascua, José Luis. Bueno, y antes era extraoficial, pero ya es oficial la presentación de nuestro colega, el periodista de Televisión Martí, conductor de Televisión Martí, del noticiero, y también de su programa En Profundidad, el periodista Alfredo Jacomino. Buenas tardes, Alfredo.
Buenas tardes, Tomás, y buenas tardes a tu audiencia. Mira, hoy voy a tener el encanto de encontrarme por segunda vez con una persona que es una especie del Jacques Cousteau, ese famoso investigador, explorador y documentalista submarino francés. Pues los cubanos tienen su versión en la persona de Andy Pruna. Y Andy Pruna está presentando una exposición que contiene fotografía, pintura, dibujo y documental. Este 22 de abril se celebra el Día de la Madre Tierra y el Centro Cultural Hispano de Miami está presentando una obra de Pruna. Pruna, para dar algunos detalles de él, nació en La Habana en el año 1940. Estudió en la Academia de Bellas Artes de San Alejandro. Después, de muy joven, se fue a Estados Unidos, siguió estudiando aquí en diversas escuelas. Y ya desde los años 60, con 20 y tantos años nada más, fue contratado nada más y nada menos que por la prestigiosísima revista National Geographic. Y también en los años 70 fue contratado por la Armada de los Estados Unidos para documentar la vida salvaje en las profundidades marinas. Así que este señor es fotógrafo, es documentalista, es pintor, además, y tiene documentales que han sido, hitos en la historia de cómo, vamos a ver, ¿tú recuerdas El Hombre y la Tierra?
Exactamente, por supuesto. Por su excelente serie.
Bueno, exacto. Pruna en los años 70 hacía este tipo de cosas y fue la primera persona en filmar, la primera persona en el mundo en filmar ballenas copulando en medio del mar y la primera persona en el mundo en capturar un ataque de orca en una colonia de leones marinos.
Interesantísimo.
O sea, él tiene todo eso documentado. y fue uno de los pioneros en ahora la muy conocida Patagonia Argentina, pero en los años 70 era un lugar inhóspito, muy poca gente pasaba por ahí, y él hizo documentales sobre la zona, sobre la vida salvaje. Es súper interesante.
Interesantísimo, Alfredo, esta entrevista vas a tener, me imagino, un hombre con una cultura enriquecedora que ha viajado el mundo entero.
De norte a sur y de este a oeste.
Interesantísimo.
Media hora de programa no alcanza para conversar con una persona así.
Y ya que estamos hablando de televisión y en profundidad, me imagino que te traerá algún pietaje de alguno de estos eventos que tienes, ¿no?
Bueno, es que de hecho, yo le voy a hacer la invitación extensiva a otro programa, porque en el programa de hoy vamos a hablar de pintura, de su obra, pero no de su obra documental, que eso lo quiero abordar en un segundo programa porque no me alcanza el tiempo.
Y a lo mejor te puedo hacer una serie, es tanto importante. ¿Qué te parece?
Se me acaba de alumbrar el bombillo, gracias.
Bueno, pues las gracias a nuestro colega Alfredo Jacomino de Televisión Martí. Y antes de pasar con nuestro próximo segmento, informar a la audiencia que también mañana, por su importancia, al cumplirse el primer aniversario de la crisis en Nicaragua, el espacio de hoy en Cuba, a partir de las 2 de la tarde, por la vinculación del tema de Nicaragua con el tema de la realidad nacional del castrismo en Cuba, tendremos en Hoy en Cuba, de 2 a 3, un programa especial con activistas, periodistas y personalidades nicaragüenses para reflejar todo lo que ha estado ocurriendo en la nación centroamericana durante el último año. Bueno, le damos la bienvenida aquí en Martí es para ti esta tarde, en esta aventura de promover todo lo que es las distintas plataformas en función de toda nuestra audiencia, pues a la conductora de la revista informativa Al Mediodía con Martí, Vanessa Cardona, y también a Carolina Morales, que en el programa pues maneja las redes sociales. Un bienvenido y un placer a ambas aquí en Martí es para ti.
Muy buenas tardes, Tomás. Muchísimas gracias. Bueno, sí, empezamos con este proyecto hace un par de semanas. Estamos muy contentas de poder llevarle a todas las personas información actualizada de lo que está ocurriendo durante la mañana, y son noticias que vamos desarrollando a lo largo del día en nuestra página web y en todas nuestras plataformas sociales.
Carolina, cuéntanos. Tú estás al frente de la promoción de las redes sociales. ¿Cuán pues encomiable es esta labor?
Bueno, lo que hacemos ahí en este segmento de tendencias es que se habla de lo que se está hablando en las redes sociales, los temas que se están comentando, las noticias que están siendo, por así decirlo, las más relevantes en el momento y que están actuales, porque gracias ahorita a las redes sociales todo es inmediato. Entonces, esas noticias que están ahí de inmediato, lo que hacemos es que se las informamos a nuestros televidentes para que sepan que también tenemos información en nuestras redes sociales.
Bueno, y un chismecito, algún adelanto, ¿alguna interrelación con los cubanos dentro de la isla a través de las redes sociales en el espacio?
Exactamente, por medio de Facebook nos podemos comunicar con los cubanos que se encuentran en la isla, también recibimos muchos comentarios y también tenemos un boletín informativo que se llama Mis Noticias a la Carta @gmail.com. Ellos nos piden que quieren ser suscritos en este boletín informativo para que todos los días entonces tengan en su correo electrónico toda la información que tenemos aquí en Radio Televisión Martí.
Vanessa, el noticiero también está en El Cañonazo.
Claro que sí, en la isla nos pueden ver a través de El Cañonazo de las 9 todos los días, así que nada, estamos tratando de penetrar la isla con toda la información por todos los lados que podemos, a través de redes sociales, a través de nuestra página web, a través del boletín informativo y por supuesto a través del Cañonazo de las 9.
Bueno, tengo que hacerte una pregunta a ambas, primero voy contigo y después voy con Carolina. Ninguna de ustedes dos es de nacionalidad cubana. ¿Cuán interesante, cuán creativo es esta labor de dos periodistas jóvenes no relacionadas con la temática cubana? ¿Cuánto están aprendiendo y qué están descubriendo en esta labor?
Bueno, nosotras somos periodistas recién graduadas, coincidencialmente estudiamos en la misma universidad, nos graduamos al mismo tiempo, Carolina es venezolana, yo soy colombiana, y la información que nosotros recibíamos de Cuba era muy limitada. Al llegar a Radio y Televisión Martí descubrimos otra realidad que no conocíamos. La información que nos llega de Cuba es muy mínima, es muy poca. Mi mamá, por ejemplo, por citarte un ejemplo, vive en Barcelona. Cuando ella estuvo acá, yo la traje a Radio Televisión Martí, más o menos le estaba comentando un poco de la historia, de todo lo que yo he aprendido, y ella no me podía creer todas las cosas que pasan en el interior de la isla. Entonces, mi mamá es una mujer de 58 años y ella nunca recibió información ni tuvo acceso para conocer cuál es la realidad del cubano de a pie en la isla. No saben, en Latinoamérica nosotros no recibimos mucha información, no sabemos realmente que lo que está, por ejemplo, viviendo muchos países de Latinoamérica en este momento, como Venezuela, es una réplica de lo que los cubanos han estado viviendo durante muchísimos años. Entonces, el llegar aquí, somos de otra nacionalidad, es un aprendizaje increíble, el darse cuenta de una realidad tan triste. Nos ha enriquecido mucho como seres humanos y como periodistas para poder cumplir con esta función y llevar información a todos los lugares del mundo.
¿Dirías tú, Vanessa, que esta labor que estás realizando te ha ayudado, periodísticamente hablando, a balancear tu visión sobre la realidad cubana?
Absolutamente, claro que sí. Además de algo muy importante, y es que las fuentes que nosotros tenemos para comunicarnos con las personas en la isla son limitadas, a pesar de todo el acceso y toda la tecnología que tenemos en el mundo en este momento. En la isla, los cubanos viven aislados. Entonces, como que toda esta manera de poder llevarles la información y de poder también verificar nuestras fuentes y que todo sea verídico, es un reto todos los días.
¿Cómo no, Carolina? ¿Y en tu caso?
Bueno, en mi caso, yo soy venezolana. Sí, claramente sabía lo que estaba pasando en la isla de Cuba, pero al llegar acá, por así decirlo, veo cómo poco a poco estamos repitiendo patrones. Entonces, eso sí me ha pegado, por así decirlo, me ha impresionado mucho, porque no es lo mismo escuchar. Sí, porque el régimen cubano asesora a Maduro, pero ya de por sí, estar aquí como estoy adentro, que veo tantas noticias de la isla de Cuba, me impresiona. Y me doy cuenta que sí, estamos repitiendo el patrón. Puedo decir que ha sido una oportunidad grandiosa estar acá porque creo que no solamente el tema profesional ya es un lado, pero también el tema de enterarme de las noticias, de ver la realidad de lo que viven los cubanos, de ver que a pesar de que ha pasado muchísimo tiempo, siguen padeciendo. Y por supuesto que ha sido una oportunidad inmensa tener la oportunidad de poder comunicarme con las personas que están en la isla, de poder comunicarla al mundo también, porque mucha gente no sabe exactamente las cosas diarias que pasan en Cuba. Y tener ahorita la oportunidad de ser una ventana para explicar qué es lo que están viviendo los cubanos allá en la isla es una oportunidad grandiosa.
Vanessa y Carolina, un placer y gracias por estar aquí en Martí es para ti.
Muchas gracias, Tomás.
Muchas gracias.
A esta hora ya concluyendo el último segmento de Martí es para ti, este jueves el 18 de abril, le damos la bienvenida a nuestro colega Carlos Ojeda al frente de las redes sociales ahí en nuestra plataforma digital. Buenas tardes, Carlos.
Buenas tardes, Tomás, y a esa isla bella.
Sí, importante lo que vas a compartir con todos los que nos escuchan, que son muchos dentro del territorio nacional. Bueno, pues luego de todo lo anunciado en el día de ayer, desde las 9:30 de la mañana por Mike Pompeo, secretario de Estado, reafirmado después de la 1:00 p.m. allí en el Biltmore por el asesor de seguridad internacional, John Bolton, la implementación completa del título 3 y el título 4 de la ley Helberto desde su fundación en 1996 durante la administración del presidente William Clinton, luego el derribo de las avionetas, me imagino que es la comidilla del día en las redes sociales. ¿Por qué te digo eso y vas a poner esto en contexto de nuestra audiencia? Porque bueno, independiente de los pros y los contras, quienes están a favor, quienes están en contra, también está la manipulación del gobierno cubano que intenta meterle miedo a los cubanos, que van a ir a quitarle sus casas cuando no están incluidos en esto, y encubrir las penurias y el desastre nacional con todas estas medidas. Cuéntanos, Carlos, la página, cómo está enfrentando esto. Mucho tráfico, por lo que nos has contado.
Sí, sí, el tráfico es increíble. Por supuesto, es una noticia muy, muy esperada por todos. El pueblo cubano está ávido de conocer realmente, porque no tiene con exactitud qué cosa es la ley. Por eso nosotros pusimos asimismo una noticia en la página donde explica detalladamente qué cosa es la ley. O sea, la descripción, la ley como tal. O sea, no que alguien dijo que si la ley era esto,
que si era aquello ahí, lo pueden leer.
La letra firme.
La letra firme. Hay mucha gente conociendo, ávidos de conocer, de saber. Por eso nos piden tanto que le enviemos noticias. Y ya de paso tiro el comercial. No se olviden, el email es mis noticias a la carta. Ahí nos pueden suscribirse y nosotros, o mandarnos el email, los suscribimos y pueden recibir dos veces al día noticias nuestras.
Por cierto, me sumo al comercial y disculpa que te interrumpa, sí, porque mis noticias a la carta, muy popular ya entre muchos sectores locuanos. Te digo por qué, porque aunque somos colegas y no trabajo en la plataforma, sí hacemos entrevistas en Cuba y muchos cubanos están recibiendo el servicio y se nutren del mismo. Ha sido un éxito y lo felicito a ustedes.
Gracias, gracias. Pero bueno, sí, este tipo de noticias ha tenido mucha repercusión en las redes sociales. Muchos comentarios, por supuesto, cubanos de aquí y de allá, comentando, pero me llama la atención algo. Anteriormente, en años anteriores, en otras épocas, muchos cubanos criticaban este tipo de medidas. Y llama la atención que hoy día no tanto, aunque los cubanos de la isla tienen todavía mucho más acceso a las redes sociales que antes, incluyendo las nuestras.
Cuando tú te estás refiriendo, te estás refiriendo a los cubanos dentro de Cuba.
Dentro de Cuba, exacto, exacto. Y yo creo que toda esta mini apertura que han tenido les ha abierto los ojos, le ha abierto el camino. Son como esos gaticos que abren los ojos de pequeños. Y ya entonces se están dando cuenta quién verdaderamente, dónde verdaderamente está el problema. Y bueno, han mandado todo tipo de comentarios. Por ejemplo, mira, aquí hay alguien que, por supuesto, mandó sus propias medidas. Varia gente han mandado sus propias medidas.
Esto, no me digas, ¿qué
creo que es parte del humor del cubano, ¿no? Dentro de todas estas vicisitudes que pasan. Los comentarios son muchísimos. Por ejemplo, Silvia Fom, buen dolor de cabeza le espera al gobierno cubano y a sus inversionistas. Por supuesto, esta ley, estas nuevas sanciones, los cubanos, el temor, como dijiste tú al principio, es qué va a pasar con lo que ya existe. Aunque, claro, ellos desconocen qué pasó con la Europa del Este. O sea, ya existe un precedente, ya se sabe qué puede suceder y qué no. Lo vimos con Europa del Este, pero todos ellos tienen ese gran temor que ha sido infundado, por supuesto, por todos esos años, por el gobierno cubano, y que creen que le van a arrebatar lo que ellos, algunos con sudor, han podido tener.
Pues mira, me imagino, por ejemplo, yo hablaba hoy en nuestro espacio de radio hoy en Cuba con algunas personas en Santa Clara, y me imagino que eso está recogido en la página. Bueno, si de lo que se está hablando es de emporio militar y de lo que se está hablando es de bienes confiscados, ni yo trabajo en emporio militar ni me confiscaron nada. A mí lo que me interesa es que mi familia siga viniendo y que se pueda enviar las remesas que nos ayudan. Nada de eso se ha tocado. Ojo, se ha regulado la remesa, pero continúan los cubanos mandando y pueden hacerlo hasta $1,000 cada 3 meses, y las visitas familiares nos han tocado. O sea que hay una diferenciación a quién afecta esto y a quién no.
No, hay quien dice también, por ejemplo, con esto de $1,000 cada 3 meses, o sea, trimestral, dice, bueno, son $300, 300 y algo.
¿Cuántos cubanos mandan $300 mensuales a Cuba?
¿Cuántos mandan $300? Y además, no solo eso, $300 mensuales es un buen dinero en la isla hoy en día, o sea, es bastante. Mira, hay gente que inclusive está comentando cosas que para mí son inesperadas, en el sentido a qué nivel llega la preocupación, como diciendo, bueno, si los americanos ganan la demanda porque están bien preparados, ¿qué va a pasar con el aeropuerto entonces? O sea, ¿qué sucederá? Imagínate, son cosas que no tienen respuesta por ahora, pero sí están preocupados por toda esta serie de empresas grandes. Y por supuesto, me imagino que la preocupación va también más allá de qué harán los americanos, sino qué pasará con sus vidas, ¿no?
Ahora, yo creo que básicamente lo más importante aquí es lo que tú dijiste. Las redes sociales, a pesar de la censura que continúa ejerciendo y las limitaciones con el acceso al Internet, las redes sociales juegan un papel determinante en que los cubanos no se dejan, como decimos vulgarmente en el argot nacional, timar, como en otras oportunidades, que pues el gobierno y los oficiales, el castrismo, tenían el control de los medios de comunicación, no había Internet y hacía una mesa redonda y lanzaban lo que ellos les daba la gana, y entonces esto era tendencia en la mayoría de los cubanos. Hoy en día no es así. Lo que dice la mesa redonda no es así, porque los cubanos tienen acceso a las redes y tienen la alternativa informativa. Eso es lo que te he dicho, creo que es importante.
Sí, como no, exacto. Ellos lo escuchan, lo oyen allá, pero ellos quieren ya tener esa segunda opinión. Ellos vienen a nosotros, nos escriben, algunos nos dicen, algunos se crean una cuenta por el temor que todavía existe, pero nos preguntan, nos dicen, quiero recibir noticias, ¿qué va a pasar con esto? ¿Qué va? Mucho de migración, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y bueno, nosotros, el deber nuestro es justamente darle toda la información posible.
Finalmente, Carlos, en el tema de la aplicación del título 3 y el título 4, ¿cuál dirías tú que es la tendencia a querer conocer por parte de toda esta audiencia que entra a la página para buscar información? ¿Qué es lo que más le interesa en ese contexto de lo que se anunció a partir de ayer?
El título 3 definitivamente, porque el título 4, por supuesto, no tiene que ver con los que nos oye, nos escuchan, aunque muchos de los que tendría que ver el título 4 también nos escuchan, pero no es la preocupación, sino qué va a pasar con sus propiedades, con las que tienen hoy día. ¿Qué va a pasar? La preocupación de ellos es qué va a pasar. Aunque, por ejemplo, mira, aquí Iván Prieto hace ver en uno de los comentarios que ya existe un precedente en las Cortes norteamericanas con respecto a la esposa del espía, a Juan Pablo Roque, que ese dinero salió de una cuenta que tienen los Estados Unidos acá, cubana, congelada. Entonces, hay mucho de qué hablar. Hay mucha, nadie sabe en sí qué va a suceder, pero lo principal, lo que más se cuestiona el cubano es qué va a pasar con el pedacito que tienen allí.
De todas maneras, finalmente, Carlos, y las gracias, reiterarle a los cubanos que viven en propiedades en Cuba que ellos, los nacionales que viven en propiedades incluso confiscadas, no están incluidos en estas reclamaciones. Solo es para empresas extranjeras.
Exacto.
Y no para cubanos.
Exacto, que eso es lo importante. Una de las notas nuestras se titula así, 10 propiedades clave en Cuba con potenciales demandas en Estados Unidos. O sea, y eso tiene que ver con el aeropuerto, tiene que ver con la aerolínea cubana de aviación, que muchos se preguntan, pero ¿cómo? ¿La aerolínea? No, eso no siempre ha sido de Cuba.
No.
Y además, un detalle también que aprendí yo, inclusive cuando logré escapar de Cuba, de la isla, es precisamente, siempre nos dijeron que los americanos eran los dueños o se habían apropiado de las empresas. Y aprendí acá que no. Cuba nunca, jamás le dio más del 50%. O sea, nunca una empresa americana, según me cuentan, tuvo el 50%. Siempre tenía, eran minoría. La mayoría era justamente de las empresas cubanas y del pueblo cubano, que también tenía acciones, ¿no? Como sucedía. Algo que desconocíamos en aquella época y que muchos cubanos todavía desconocen.
Cómo no. Las gracias a nuestro colega Carlos Ojeda de la plataforma digital. Gracias, Carlos.
A usted.
Bueno, así concluimos, Martí, es para ti ya este jueves 18 de abril. Un gusto haber compartido con Raúl Tapanes Estrella en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes la invitación mañana, Viernes Santos, como siempre. Martí es para ti a las 4:30 de la tarde. Ahora los invitamos a escuchar el noticiero de Radio Martí, luego sigue en sintonía con la programación. Hasta mañana.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, ten fe, el cambio sucede.